¿Qué quiere decir con hibridación? La atracción inevitable de las diferencias para que se combinen entre sí y se modifiquen unas a otras, en una interacción cada vez más profunda. O sea, el hecho que la Tierra sea una esfera nos obliga a una interacción de una intensidad tan grande que nos va a modificar a todos. Sabiendo que esa modificación nos produce un rechazo, nos es muy, muy costosa. Pero, volviendo a todo lo anterior, hoy sabemos, por el descubrimiento del ADN, que el ADN en cada uno de nosotros, por más que seamos blancos, de color oscuro, amarillo o lo que fuera, todos tenemos ADN de las razas que más despreciamos externamente. ¿Cierto? El ADN es el mismo para todos, y todos somos portadores del ADN de genes de los enemigos. Este es un hecho que se puede verificar. ¿Cuánto tiempo tardaremos a que este hecho concreto se convierta en una transformación psicológica y una aceptación de que soy un humano, más allá de que nací aquí con estas costumbres, este color de piel, la forma el color de mis ojos o es distinto al de los otros? Pero es el mismo ADN. Es un hecho que todavía no llegó a nuestro psiquismo profundo, que en el nivel del ADN, bueno, nuestros genes son un poco diferentes a los de las moscas.
Sí, literalmente.
No, literalmente. O sea, no es un hecho místico, es un hecho objetivo. Estoy codificado profundamente como parte del genoma terrestre. No soy una
Recordaba.
entidad extraterrestre, porque comparto el mismo genoma.
Exacto, sí. Me acordaba que hace poquito que por ahí lo conoces un textito de Galeano, creo que es, que dice algo así como, a lo que ves que esto que cuesta sentirlo como adentro, que estamos hechos de ADN de nuestros enemigos, que vienen de cualquier parte del mundo, en el afuera, creo que Galeano decía algo así como, tu celular es chino, tu auto es alemán, tu música es brasileña o africana, tu café es colombiano y vos decís que sos, qué sé yo, argentino, yanqui, lo que sea. Como que en el afuera también se da esa mixtura, digamos, ¿no? Esa imbricación planetaria, pero no nos damos cuenta, creemos que está predado.
Esto que llamo hibridación, esta mixtura, es algo interno, genético, es algo del orden de los códigos, del misterio de la vida de la terrestre, y esta mixtura, hibridación externa que vos estás citando, es un hecho, ¿sí? Que todavía no impactó en el nivel inconsciente colectivo.
Claro.
Está sucediendo, hay un nuevo afuera, diríamos como astrólogo, que es concordante con el adentro de los códigos, pero que todavía no ejerció o no tuvo el tiempo suficiente de cuestionar las imágenes separativas con las cuales queremos o estamos condicionados para percibir la realidad. Cuando te decía antes, creo que hay una oportunidad de una revolución psicológica, es que esto está sucediendo. El mundo externo está cambiando aceleradamente en el sentido de la imbricación, en el sentido de la interacción profunda, en el sentido de una creatividad que incluye todas las diferencias. El gran tema es la barrera psíquica con la cual organizamos nuestras percepciones y aunque esté sucediendo, como vos decías, no nos terminamos de dar cuenta que está sucediendo. Seguimos prefiriendo la separación a la hibridación. De vuelta. ¿Cuántos ciclos, cuántas repeticiones necesitaremos? ¿Cuántas generaciones necesitaremos para que vayan cayendo estas viejas maneras condicionadas de percibir y aparezcan percepciones congruentes con lo que está sucediendo afuera?
Sí, pensaba también esto, ¿no? Que siempre existen los pioneros, ¿no? Porque ahora a ver, qué sé yo, una pareja que se le llama interracial, a nadie le va a parecer, oh, qué horrible, y esos son de alguna manera como individuos pioneros que van como entrando en sintonía con lo que pide la vibración de esta hibridación, imbricación amorosa, inclusive, ¿no? Porque antes era. Después está la reacción, pero ¿qué? ¿Cómo te parece? O la opinión reactiva a algo que, como bien decís, ya está sucediendo, solo que no está terminando de ser un catalizador colectivo o esto que hablamos antes, me parece que no llega a ser una masa crítica que ya es algo, ah, es un darse cuenta más general. Está ocurriendo, pero en términos como.
Bueno, esto es lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Estamos viendo a una escala nunca vista cambios muy profundos y al mismo tiempo reacciones muy virulentas a estos cambios. O sea, entonces, el aprendizaje acerca de lo colectivo implica captar las respuestas creativas a los cambios vibracionales y poder comprender las reacciones, las intolerancias, los rechazos a lo nuevo de la matriz del pasado. En ese sentido, el inconsciente colectivo es un refugio en el que la vieja mente humana se esconde para interpretar reactivamente la revelación de una realidad que la trasciende. Del mismo modo como el individual dijimos, la luna es el refugio de la memoria en el cual las vivencias más primarias en que nos dan seguridad hacen que filtremos mecánicamente todo lo nuevo que se despliega en un ser humano. Bueno, las imágenes del inconsciente colectivo son una luna colectiva, son un refugio de memorias muy antiguas, ¿sí? De batallas, de antagonismos, de rechazo al encuentro. Desde los cuales los colectivos nos defendemos a nosotros mismos ante lo nuevo.
Bueno, está bueno esto. Mientras hablas pensaba, ¿no? Esto que como si fuera la luna, el mecanismo lunar individual es como si fuera un mecanismo neptuniano de lo colectivo. Como,
Exactamente.
¿no? Que a veces se habla en astrología esotérica, si mal no recuerdo, Neptuno como regente de Cáncer, ¿no?
Exactamente.
Ese nivel de las imágenes del pasado en los que lo colectivo. Estoy tratando de volver a lo que vos decís, ¿no? Imágenes del pasado colectivo que funcionan como refugio ante lo que da miedo, a la humanidad, digamos, a la incertidumbre, y que eso le va a costar transformarlo en talento, llegado el caso.
Exactamente. En un modo de tomar contacto y no en un modo de esconderse, en un
Claro.
modo de refugiarse. Por eso vuelvo a que es muy importante en este aprendizaje que necesitamos hacer, cuestionar la confusión entre arquetipo e imagen del inconsciente colectivo, ¿no? Estas son imágenes neptunianas del inconsciente colectivo. Pero lo arquetípico es lo que llega a nosotros a través de imágenes y a través de nuevas imágenes y nuevos símbolos. En ese sentido, el zodíaco es un arquetipo mucho más profundo que todas estas imágenes separativas de la gran madre, el gran padre, el guerrero, la bruja, el anciano sabio. Porque el zodíaco contiene todas las imágenes.
En ese sentido, voy a hacer un chivo. Recomiendo Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti, donde haces, creo que en la introducción de la parte 2, una. Bueno.
Una reflexión sobre esto,
Esto, exacto.
que creo que hay que hacerlo cada vez más profunda, ¿no es cierto? El zodíaco es una matriz de los arquetipos imaginarios. Porque la gran madre o el gran padre son imágenes. El guerrero es una imagen, ¿sí? Del mismo modo que en el plano del zodíaco sabemos que el león no es la vibración de Leo, es una metáfora. El carnero no es la vibración de Aries, es una metáfora. Es un modo en que inconscientemente captamos el caudal de información que está allí, pero que son imágenes. Y las imágenes son siempre vehículos de informaciones mucho más profundas.
Sí.
Pero en ese sentido, lo que más relevante me parece es que el zodíaco es un arquetipo de 12 ángulos diferentes que coexisten sin conflicto. Que nos está mostrando que la angularidad es la profunda realidad que tenemos que aprender a contener. Todos somos ángulos diferentes acerca de lo real, voces complementarias acerca de lo real. Y nuestro aprendizaje es, bueno, ¿pueden dialogar esas diferencias angulares sin entrar en batalla, sin buscar la primacía de un ángulo sobre los demás, sin despreciar sistemáticamente otros ángulos?
Estoy cayendo en que esta diferenciación entre arquetipo incognoscible e imagen arquetípica, que toma metáforas diferentes, de los cuales que está perfectamente en Jung, porque él mismo lo dice, pero los jungianos o los astrólogos jungianos, como quedamos fascinados por las imágenes arquetípicas que entran en conflicto, entran en pelea. Y ahora, como estoy cayendo, claro, eso va generando como una astrología de conflictiva. De decir, ah, no, claro, Libra con Cáncer, no sé, una persona de Libra con una persona de Cáncer, lo que fuere. Esta fascinación por la imagen arquetípica de por sí fragmentaria va generando una tensión. Que no sería necesaria si vemos que la visión zodiacal es diferente, digamos, que es esto que estás comentando, ¿no? No hay conflicto entre Aries o Libra y Cáncer o lo que sea.
En el plano del zodíaco no lo hay.
Exacto.
En el plano del psiquismo humano antagonizante, condicionado por las imágenes del inconsciente colectivo, hay antagonismo. No hay diálogo, digamos. El zodíaco es un arquetipo de diálogo, es un arquetipo de interacción entre diferencias que es el sustrato de la realidad desde el punto de vista astrológico. lo aparente, la apariencia de la realidad, la superficie de la realidad, es el conflicto. Es la lucha de una parte entre las diferencias. El sustrato de lo real es el florecimiento de una diferenciación dialogante, creativa e interactiva, que va generando nuevas realidades a partir de la comprensión profunda de que no existe un ángulo privilegiado sobre la realidad. ¿Cuánto tiempo nos llevará esto? ¿Cuántos ciclos nos llevará esto? Sigue siendo nuestra pregunta. Pero podríamos decir, en la superficie, nuestras ansiedades están ligadas a, bueno, ¿habrá una guerra? ¿Qué dirigentes tienen que dirigir? No hay dirigentes buenos. ¿Qué ideología tiene que primar? Tenemos que cambiar de sistema económico. Tiene que cambiar la cultura. Sí. O sea, en la superficie lo que miramos es la lucha entre las partes, ¿no?, y los conflictos de poder. E inevitablemente nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro en nuestras preferencias. Ahora, podríamos decir, en lo profundo, el diálogo entre las diferencias, la interacción entre las diferencias, lo voy a decir así, las diferencias están apareciendo y sufriendo una gran presión para que aprendan a dialogar, para que aprendamos a dialogar. Digo, en la superficie, los chinos contra los norteamericanos. ¿Habrá una guerra por Taiwán? Pregunta uno, ¿cierto? La ansiedad de lo superficial, que por supuesto es importantísima. Pero en lo profundo hay un destino inevitable, que es el diálogo de la mente china con la mente occidental, con la mente hindú, con la mente semítica. Son todas mentes, quiero decir, a riqueza y complejidad de experiencia y perspectivas diferenciadas acerca de lo real, de la real en lo humano, que tarde o temprano tienen que dialogar. O sea, por debajo del conflicto, ¿no?, hay una necesidad que florezca una armonía que está más allá de ese conflicto, ¿no?, a la que vamos despertando a través del conflicto. ¿No? De vuelta, ¿cuánto conflicto? ¿Cuánto conflicto queremos los humanos? ¿No? ¿Cuánto diálogo profundo queremos los humanos?
Pensaba esto cuando comentabas los chinos, los estadounidenses, los semitas, los que son como tendencias de la mente, ¿no? Como también decimos, que sienten mucho orgullo por ser así. Antes hablábamos de la necesidad de Virgo, ¿no? Como paso fundamental y necesario para bajar las armas. Pero en tanto nos sintamos tan orgullosos de ser lo que somos, o lo que nos contaron que somos, ¿cuánto conflicto necesitaremos para bajar las armas de una vez, en términos de dificultades de diálogo?
Es decir, es el tiempo que necesitaremos cada civilización en dejar de confundir orgullo con dignidad. Una cosa es la dignidad de cada diferencia, otra cosa es el orgullo de cada diferencia. Ya. Esto es Leo, ¿cierto?
Claro,
Es
claro.
el aprendizaje leonino. Una cosa es la dignidad. Otra cosa es el orgullo. Lo que podemos saber es que este es el sustrato de lo que está ocurriendo. Lo que podemos inferir es que siempre hubo seres humanos a través de la vida de la humanidad en la Tierra que percibieron lo vibracional, ¿no? Que resonaron con lo profundo, ¿no? Y que encauzaron cantidades de información para aquellos de nosotros más atrapados en las construcciones y las luchas por la supervivencia, no podíamos comprender. Y ahí se produjo un aprendizaje, pero un aprendizaje que vuelvo, que tenemos que aceptar que es superficial para distinguirlo. ¿Qué quiero decir? Un Jesús de Nazaret percibió que lo único importante es el aprendizaje vincular, el amor por el próximo. ¿Cómo lo interpretó el inconsciente colectivo? Lo primero fue decir, no, esa voz no es una voz humana. Es una voz divina.
Ama
Entonces es una
a tu
voz.
enemigo. What?
Claro, esto es incomprensible. Esto es la voz de Dios, no la voz de un humano despierto a una realidad vincular y amorosa. ¿Cierto? Y los que creyeron en esa voz, lo primero que hicieron fue matar a todos aquellos que no crean en esa voz.
Me río, pero es para llorar, pero sí.
Bueno, pero esto es lo que tenemos que meditar profundamente. Siempre hubo seres en la Tierra que resonaron en una dimensión extraordinaria, ¿eh? Y transmitieron información, pero la distorsión fue tan grande que se impusieron capas, las capas primarias, ¿sí? Que negaron aquellas percepciones en sí mismas. Que haya guerras entre las religiones de amor es algo que los humanos tenemos que meditar, porque eso es la diferencia entre un aprendizaje profundo y un aprendizaje superficial. Es decir, lo colectivo en lo superficial, uno puede decir, no, acepta más diferencias que antes. Es verdad, y eso es un resultado, eso es un hecho. Pero en lo profundo, esto sigue siendo superficial, porque apenas hay un estímulo que active la violencia, el odio, la crueldad que está en la base de la especie, esto hace que el aprendizaje superficial desaparezca y resurja lo que sigue vivo en lo profundo. Ahí es cuando estamos diciendo, aprende lo colectivo.
Exacto.
Si no se produce una revolución en las raíces mismas del corazón humano, todo aprendizaje adquirido se convierte en superficial. Porque ante ciertos estímulos reaparece lo más primitivo, lo más primario. En este caso, la violencia, la crueldad, el odio, ¿sí? Resurge. Bueno, esto es fundamental que lo meditemos. Ahora, este cambio de escala, este impacto que seguiremos teniendo en las décadas por venir, en las generaciones por venir. ¿Va a producir una revolución en el psiquismo profundo? Esta es la pregunta, esto es la esperanza. ¿Hay un cambio en la escala de la cantidad de seres humanos capaces de ir más allá del antagonismo y comprender la importancia del diálogo, la importancia del encuentro de las diferencias? Yo no puedo hacer más allá de formular la pregunta.
Claro.
Puedo ser idealista diciendo el cambio vibracional de la Tierra va a generar nuevos humanos capaces de ir más allá de los condicionamientos de las imágenes ancestrales del inconsciente colectivo y de que se actualicen en nosotros arquetipos más profundos como el zodíaco. En el sentido de aquello que va más allá del antagonismo, va más allá de la batalla, va más allá de la rueda de la repetición, y acepta la transformación que la Tierra propone para el ser humano. Si esta reflexión que hago es idealista, o si es una percepción intuitiva.
Ya lo veremos. No, también esto que has comentado en alguna que otra vez, esto podríamos, más que poner la palabra idealista, la confianza en que la tierra va generando las flores que sintonizan con el momento que es, digamos, ¿no? Eso ya es una confianza de que eso ocurre, o sea, siempre fue así. Entonces, desde ese lugar acompañaría, ¿no? Con esa esperanza sin caer en el idealismo. Como no lo vamos a ver, me parece, nosotros, solo lo podemos dejar en este momento en términos de pregunta abierta. Quizá dentro de 100, 200, 300, 500 años. Puede empezar a ser respondida.
Bueno, creo que en lo profundo del corazón tenemos que tener en claro cada humano que lo más importante va a suceder cuando ya no estemos. Quiero decir, lo más importante son las nuevas generaciones. Lo más importante son las flores que florecerán en la nueva estación. Las flores de esta época de transición, de este periodo de profundamente perturbador de esta transición, creo que tenemos que poner toda nuestra experiencia y nuestra energía en la dirección de que se abra un espacio cada vez más grande hacia lo desconocido, hacia las flores que vendrán, hacia el florecimiento de la tierra que está implicado en sus raíces profundas.
Sí, y sentir que esas flores que florecerán ya se están sembrando de alguna manera. La tierra las está sembrando. Ya, no, no mañana.
En este sentido, yo tengo la certeza intuitiva de que se va a abrir una masa crítica de humanos cardíacos que van a saber relacionarse con los humanos tecnológicos. Y en esa interacción creativa se va a producir un equilibrio para la especie y para el planeta de una creatividad que hoy no podemos imaginar.
Pero fíjate cómo, voy a confesar, cómo mi mente ya estaba imaginando un planeta lleno de humanos cardíacos, pero unánime, digamos, no, no en diálogo con humanos tecnológicos, que está perfecto también. Es increíble cómo las imágenes generan imágenes que están. Sea, lo difícil de ver el diálogo multi perspectiva, ¿no? Ya me imaginaba esto de, claro,
Claro,
flores.
multiangular significa no hay superior ni inferior,
Claro, y que
son
va a haber.
diferentes dentro de un sistema. Pero, digamos, en esto que estás diciendo, el condicionamiento, ¿cuál es? Bueno, volviendo al pasado, ¿no es cierto? Jesús de Nazaret di dijo, sed la sal de la tierra. Lo que creéis en mí, sed la sal de la tierra. Y lo que creyeron en él, llenaron de sal la tierra, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, dijeron, no, no, tiene que ser todo cristiano.
Claro.
Esto es no comprender que los cambios profundos son vibracionales, son vibratorios. No son crear formas uniformes para todos desde una verdad única.
De hecho, una vibración de por sí es una danza entre diferencias,
Exacto.
no una masa de cemento, sí, unánime, pero sí.
Vos protagonizaste esto, ¿no es cierto? Ah, no, tenemos que ser todos iguales. Creo que el arquetipo profundo del zodíaco es, no, no necesita, no, no tenemos que ser todos iguales. Tenemos que aprender a desarrollar el espacio de encuentro para cada vez más diferencias, para cada vez más creatividad, para cada vez más novedad.
De hecho, la naturaleza lo hizo de esa forma.
Exacto. Claro. La vida de la Tierra tiene esa dirección. Tiene esa dirección. Volviendo al principio, esto es un enorme desafío para el alma humana, en el sentido del alma del mundo. Participamos de ese desafío y en las futuras conversaciones acerca de Plutón en Acuario, tenemos que encararlas en esta dimensión. Una cosa es la superficie, que es un continuo de acciones y reacciones en las cuales prima el conflicto, y otra cosa son los procesos profundos en los cuales se van exteriorizando realidades que responden a arquetipos mucho más profundos que están en el corazón de la Tierra, en el corazón humano. Bueno,
Parece,
seguiremos
¿Te parece por ahora cortamos acá y seguimos reflexionando?
Sí, digamos, volviendo, que esta es la dirección de la conversación. Digamos, predisponernos para un aprendizaje nuevo, en el cual tanto vos como yo somos aprendices. Lo único que podemos hacer es preguntarnos y reflexionar con la mayor profundidad y compromiso posible, comprometiéndonos con lo que nos consta, que es el misterio de la relación entre lo externo y lo interno, entre las estrellas y el humano, entre macrocosmos y microcosmos, que esto es lo que nos consta y ese es el aprendizaje. Y eso es lo que nos permite decir, si está cambiando nuestra percepción del cosmos, es porque tiene que estar cambiando nuestro mundo interno. Si cambia el cosmos, cambia la psiquis. Si cambia la psiquis, cambia el cosmos. Este es el misterio que nos convoca. Es una realidad aún muy lejana para el inconsciente colectivo, pero es una realidad que puede exteriorizarse de manera tal que se produzca ese aprendizaje que está implicado en el misterio mismo de la astrología. No como un saber particular, sino como un código muy profundo en lo real.